Que el Señor esté con vosotros.
Y con su espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un demonio y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé que tú eres el santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad. Cállate, sal de este hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. Al asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva. ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor. El tema que quiero tocar hoy es las varias maneras que vienen tentaciones. Porque aparece en el diario, a veces atacando Santa Faustina, el enemigo, el diablo. El diablo tiene varios nombres. En la Biblia, Satanás, Lucifer, Príncipe de este mundo, antiguo serpiente, Beelzebú, demonio, son nombres que expresan quién es el diablo. Jesús en Juan 8 lo llama el asesino y mentiroso desde el principio. Santa Ignacia Loyola lo llame el enemigo de la naturaleza humana. Santo Tomás lo llame el tentador. San Martín lo llame el bruto sangriente. San Agustín lo llama un perro rabioso encadenado. Son nombres distintos por la misma realidad. Sería muy ingenuo de negar la presencia del diablo en el mundo. Sería muy ingenuo también de decir que no viene a atacarnos frecuentemente. Sería muy sabio reconocer que estamos en constante combate. La batalla es constante. La batalla es fuerte, la batalla termina con la muerte. Y hasta al final el diablo ataca cuando estamos a punto para morir. A veces cuando viene con más martillazos, ¿no? Por eso quiero darles varias tentaciones del diablo y cómo deberíamos reaccionar frente al enemigo. Sería una falta de darle al diablo demasiado poder. Porque Dios es mucho más fuerte que el diablo. A veces cuando hablo con personas que tienen una cierta obsesión o fijación por el diablo, hablo más del diablo que hablo de Jesús. Estaba leyendo un libro otro día sobre cómo defendernos contra el diablo y Teresa de Ávila decía, ¿por qué tanta gente que dice más diablo, diablo y podría decir Jesús, Jesús? ¿No? Jesús es más fuerte que el diablo, ¿no? expresión típica de Santa Teresa de Ávila. Uno dice, diablo, diablo, es mejor decir Jesús, Jesús. Jesús es mucho más fuerte que el diablo. Pero estoy ahorita dándoles una cierta preparación para la batalla que ojalá que ese tema le va a durar el resto de su vida, porque estamos en batalla constante. Okay, ¿cuándo es el que el diablo lanza sus flechas focosas? ¿Cuándo deja caer sus bombas? Primero es cuando estamos en el estado de desolación. Desolación significa nos sentimos una falta de fe, esperanza, caridad, tristes, desanimados, desorientados, confundidos, sin rumbo, sin meta, bajo estima, me siento inútil, nadie me quiere, mi vida es un fracaso, no estoy avanzando. Cuando estamos en ese estado espiritual, es universal, es cuando el diablo nos ataca. Pues es bueno tratar de reconocer cuando estamos en ese estado. Y redoblar nuestra vida espiritual. Hay que rezar más. Entonces, en cada tentación que le voy a presentar varias, le voy a decir lo que debemos hacer. Entonces, presento la tentación y le voy a dar el nuestra estrategia. Okay, bueno. El ejemplo es Jesús en el huerto de los olivos. Jesús sufrió una tentación terrible. Desolación increíble. Y dice San Lucas que él rezaba con más fervor. No es fácil. Tú te sientes en ese estado. Diablo sugiere que estás perdiendo tu tiempo a rezar. Diablo dice, eso no te sirve. Estabas otra vez en eso y trataste de rezar y no servía para nada. So el diablo va a tratar de quitar nuestras muletas espirituales, la oración, para que abandonemos la oración o rezamos menos, después insiste más en sus tentaciones. Por eso Jesús rezaba con más fervor. Los apóstoles se quedaron dormidos y, por lo tanto, abandonaron a Jesús. Pero Jesús no. Pues en el estado de desolación, la tentación es de o no rezar o disminuir la oración. O rezar en forma tibia. Según Beata Catarina Emmerich, cuando Jesús estaba en el huerto, usted no puede imaginar las tentaciones. Uno fue, tú eres responsable por la muerte de los santos inocentes, Jesús. Es fuerte. Y tú eres responsable por el sufrimiento de José y María, cuando tuvieron que huir. Esas son dos tentaciones, según Emmerich, que Jesús sufría la tentación en el huerto. Y miles más, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Rezaba con más fervor para poder ganar la desolación. Honestamente, para mí, enseñar esto es fácil, pero cuando yo estoy en la desolación, no es tan fácil, ¿no? En forma espiritual, yo lo entiendo ya por más que 30 años, ¿no? Was in the when the rubber hits the road, huh? Por eso, pero es bueno prepararse por este estado espiritual que todos debemos enfrentar. Okay, suficiente. Pero hay que subrayar esto. Persona guiando a otros. Tiene que hablar de la desolación. Con calma. El padre Gallagher dice, no debemos tener vergüenza que pasamos por desolación. Jesús pasaba por la desolación. En la clase hoy, a las 3:30, había dado dos ejemplos de desolación. Cuando yo era niño, nosotros viajamos de Nueva York a Michigan, y tuvimos que pasar por un estado que se llama Pennsylvania. Pennsylvania tiene una carretera larga, tiene un túnel enorme. Yo pensé, túnel más grande en el país. Y uno entraba con oscuridad. Era largo, y casi me asustaba como niño, ¿no? Y pensaba que nunca iba a salir. Pero había suficiente luz encima del túnel para ver enfrente. Es un símbolo de la desolación. Estamos en la oscuridad. Parece que no vamos a salir. Pero uno sale. Otro ejemplo estaba en un aeropuerto en New Hampshire a las 6:30 viajando por Los Ángeles y había una neblina muy densa. Yo pensaba, ay, nunca voy a regresar a California. El piloto dijo, no se preocupen, vamos a salir al tiempo, es una neblina, se va a disipar en un minuto. Yo dije, ay, él no sabe nada. Interiormente, ¿no?
Sí.
Y justo en ese momento salió el sol y se fue la neblina en 2 segundos. Porque cuando la neblina se expone al sol, evapora, disipa. Así, neblina es como desolación. Y Dios puede quitarlo en 2 segundos. ¿Le gusta la imagen?
Sí, cómo no.
Pero debemos tratar de ser fieles a lo que indica Santo Ignacio y los santos. Es decir, de reaccionar intensamente en contra de la desolación. Reaccionar intensamente contra, si no, nos gana la desolación, nos derrumbamos y pagamos las consecuencias. Ejemplo clásico, un hombre en desolación va a la cantina, se emborracha, mira a las otras mujeres y al volver en el carro se choca. Es un ejemplo. Y termina matando un pasajero inocente. Por eso he dicho más que una vez, una decisión hecha en desolación podría ser catastrófica. Un joven en desolación trata de quitarse la vida. Eso pasa. Por eso estoy enseñando a los papás en la doctrina que ellos tienen que ayudar a sus hijos adolescentes de salir de la desolación, lo que había dicho hoy en mi plática. ¿Me oyeron ustedes? Las tentaciones son muy fuertes entre los jóvenes también. Okay, esta es una. Okay, segunda es nel diario di Santa Faustina, non mi ricordo il numero, però il diavolo sta nel convento. Il diavolo è nervioso, frenetico, corriendo di un passo all'altro. E Santa Faustina sentì l'ispirazione di detenerlo per preguntarle qual è il anzuelo o la tentazione más efficace per ganar religiosos. Pero yo pienso que podemos aplicarlo a ustedes también. Ustedes, yo soy religioso, ustedes son laicos. Y Jesús dijo que Santa Faustina tiene que preguntarle y el diablo tiene que responder bajo obediencia a Jesús. Y el diablo contestó, y es la flojera. La flojera. Y dijo que en ese convento no había una monja floja. Porque estaba corriendo, frenéticamente tratando de buscar una religiosa que era aragán, floja, ¿no? ¿Hay flojas en su casa? Espero que no.
No tenemos tiempo de ser flojas.
Pero San Juan Bosco tuvo mucho miedo a las vacaciones, la llamaba la vendimia del diablo, o la cosecha del diablo. Pero es muy importante mantener en nuestra vida un plan de vida. Por eso el remedio, estoy diciendo cada tentación estoy dándole un remedio. Es mantener en nuestra vida un plan de vida. Prescrito, se les había enseñado muchas veces un plan de vida prescrito para ordenar lo desordenado. Pero uno llega al punto donde está interior. Yo no tengo un plan de vida escrito, pero es parte de mi ser ahorita, porque lo vivo por tantos años. ¿No? Siempre tengo que mejorarlo, ¿no? Pero es algo asimilado interior. Por ejemplo, yo voy a lanzar los ejercicios para los niños en 2 semanas y ya había escrito un plan de vida para niños. Ellos tienen que tener un plan de vida también. Pero cuando se dice trabajo, yo pienso que cada persona tiene una visión distinta del trabajo. Debería incluir, involucrar 3 aspectos distintos. Por jóvenes y también por adultos. Trabajo físico. Hace bien trabajo físico. Ustedes adultos, trabajo físico nos hace bien. No le gusta escuchar esto, ¿no? Pero hace bien. Hace bien. Hace bien. Yo noto a mí mismo, si yo puedo salir 3 veces por semana para levantar pesas, nadar un poco, yo me siento mejor. Tengo un alma, tengo un cuerpo también. Y mi mente es mucho más fresca. El tabaco físico, ejercicio hace bien. Luego, más importante, el tabaco intelectual. Lidia, ¿estaba estudiando Santo Tomás de Aquino Aristóteles anoche? Sí, padre. Muy bien. Gracias a Dios. ¿No? Y Raúl y Margarita estaban estudiando Platón y Sócrates anoche, ¿no? Muy bien. Hace bien, tabaco intelectual y tabaco espiritual. Hay tres aspectos, tabaco físico, el cuerpo. Tabaco intelectual, la mente. Tabaco espiritual, el alma. ¿Amén?
Amén.
Por eso, no sé, para mí, vacaciones, ir a ver mi papá, no es buscar una playa y tirarme como un floco ya para tomar sol. Eso es tiempo perdido, ¿no? Es caminar los cerros de New Hampshire, 10, 12 kilómetros, subiendo, bajando cerros. ¿No? Eso es para mi descanso, ¿no? Para mí, vacaciones no es en flocos, es cambiar ritmo, cambiar actividades. No tengo tanto tiempo para mover mi cuerpo en el año. Bueno, tengo 10, 12, 14 días libre, ¿no? Bueno, me meto a nadar, caminar los cerros, ¿no? Jugar con mis hermanos deportes, porque son muy deportivos, muy competitivos también. ¿Eh? Y refresca, rejuvenece, ¿no? Pero una persona que no tiene nada que hacer, el diablo te da mucho para hacer. Haga mi caso. No tiene nada que hacer, el diablo te da mucho para hacer. Y hay varias mamás aquí, abuelos, ya tienen vacaciones sus hijos. Deberían ya tener un plan programado ya por 10 semanas. No, padre, pueden dormir hasta las 12, levantarse, comer, después hacer una larga siesta y pasar todo el día mirando la televisión. Tiene derecho para descansar. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Eso sería fomentar flocos. Darles actividades. Deportes. Ir a la escuela de verano. Actividades. Deberían trabajar tanto que no tienen tiempo para ir al baño a sus hijos, ¿ok? Casi, ¿no? Formarlo como un ejército. Eso es bueno. Yo le he dado a Mariana, ok, vacaciones, cortaba zacates. Hey, en Nueva York, 90 grados humedad. Y luego por la noche jugaba béisbol, ¿no? Era tabaco. Y mis padres, oh, pobrecito. Oh, No. Es varón que tabaco es más fuerte, ¿no? Gracias a Dios. Y no vengo de padres pobres tampoco, ¿no? No, mis padres no son pobres, ¿no? Tienen algo, ¿no? Pero era bueno formar el carácter de sus hijos a trabajar. Y siempre dar, va a ser floco toda su vida, ¿no? Pero ese punto, cuando uno es floco, el diablo trabaja doble o triple. Tú vas en vacaciones, pero cinco diablos van contigo. El diablo no descansa. Tú descansas, pero Satanás manda cuatro más diablos, ¿no? Para entretenerse contigo, ¿no? Y una de las razones de la difusión de la pornografía, demasiado tiempo libre para los jóvenes. Y caen en la pornografía. Es serio. Están aburridos, no tienen nada que hacer, bajo estima, ya mira esa porquería, después tienen una adicción que dura 50 años. Y el diablo está atrás. El diablo está atrás. Ok, entonces, desolación, la flojera. Yo voy a decir algo, tal vez sorprendente, pero tomarlo en cuenta en la lucha con el diablo. Esto digo especialmente en grupo como ustedes. ¿Están escuchándome?
Sí.
Lo que voy a decir es sorprendente. El diablo a veces tiene una entrada cuando no dormimos lo suficiente. Algunos me entendieron inmediatamente, otros tienen cara de espanto, de sorpresa, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no me duermo suficiente, me levanto cansado. Y voy a ser corajudo, impaciente con mis hijos, en la carretera, ¿no? Hasta tentaciones contra la castidad vienen más cuando uno no tiene suficiente descanso en el cuerpo. Habla que con cualquier guía espiritual. Pero es muy importante tratar de descansar lo suficiente. Ese grupo aquí, ustedes yo pienso que no duermen demasiado. Ese grupo, ustedes son personas generosas. El diablo va a tentar a ustedes de otra manera. No dormir lo suficiente. ¿Y qué pasa? Terminas enfermo. Y los argentinos tienen la expresión, el diablo quiere disparatar tu salud y dice que no sirve ni por Dios ni por el diablo, ¿no? Por eso cuando nosotros estamos enfermos o débiles o nos falta... No, estás descansando ahorita, ¿no? Ok, muy bien. Ella está durmiendo ahorita, por lo menos está poniendo en práctica lo que digo, ¿no? Por lo menos, sí, estaba a punto para dormir, pero su amiga, despiértate, padre, estás hablando, ¿ok? Sí, ella estaba haciendo esto, cabeceando, animándome, ¿no? Estaba animando, gracias. Usted tiene una calidad exquisita, gracias, ¿no? Una calidad exquisita, gracias, ¿no? ¿Sabe cómo animar los sacerdotes que da pláticas, no? No, es... Perdón para mí. Comer o no comer, a mí no me importa. Mi pecado capital no es la gula, me conocen, ¿no? Y comer, a mí no me importa, ¿no? Pero para mí, de ser exigente en el descanso, yo soy muy fuerte en esto. Por lo menos 6 horas y media y tal vez una siesta de 10 a 15 minutos, soy muy fuerte. Soy muy disciplinado en esto. Y si no lo hago, tengo que escuchar 4 horas de confesiones. Tengo que dar 4 pláticas. Se me queda sin gasolina, ¿no? Y comer poco, mucho, ¿qué importa? Pero privarse del descanso podría terminar con un rompimiento nervioso, ¿no? Yo estaba en el seminario, un muchacho que iba a ser lo mejor de los sacerdotes salió con un rompimiento nervioso porque no dormía. No dormía. Entonces, ustedes están muy sorprendidos de este punto, pero yo tengo ya 30 años de vida sacerdotal, poca experiencia, y a veces el diablo lleva a los extremos. En caso de ustedes, sería extremo de no dormir lo suficiente. Y a veces es cuestión de acostarse en media hora más temprano. Muy bien, estoy leyendo lo que ustedes están pidiendo. Muy bien, voy a dormir mañana, no voy a hacer mi meditación por la mañana, porque padre dice que tengo que descansar más. Estaba leyendo su mente, ¿no? Tergiversar es la palabra de...
Tergiversar, sí.
No tiene que tergiversar, sino tiene que interpretarlo en la manera justa. Mi papá nos enseñaba muchos proverbios bonitos. Uno es, se lo digo en inglés, luego en inglés. Don't burn the candlestick at the two ends. You read that one?
Yeah.
Es muy nuevo yorkino, yo pienso, ¿no? Don't burn the candlestick at the two ends. ¿Entendió, Gerardo?
Sí.
¿Qué significa? No entiendo, que se lo explico. Que se tiene la vela, lo quema una punta, se consume lento. Pero las dos puntas, muy buen proverbio. Y papá escoba, ¿sí? Si se quema una punta, se consume lentamente. Si consume las dos puntas, sí, obviamente, es mi punto. Y no voy a decir eso a los muchachos de la confirmación. Ah, muy bien, voy a dormir hasta la una y comer. No, pero es un grupo generoso aquí. Persona que tiene hambre de santidad y el diablo a veces nos empuja a los extremos, ¿no? ¿Quiere dormir su siesta ahorita? Ok. No la ve con paz ahorita, ¿no? Voy a ir fijándome en su rostro todo el resto de la plática, ¿ok? Sí. Le voy a hacer un YouTube de usted y ponerme en mi Facebook, ¿no? Ok. Otra tentación. Ya lo saben, pero refresco su memoria. Oxidada. Ya las 9 de la noche. Y polvorada, ¿no? Okay. Sacar el polvo y el óxido, ¿no? Es la regla 14 de los ejercicios. Que el diablo busca nuestro punto flaco o débil. Su kriptonita. El diablo busca nuestro punto más flaco. Pero Padre Timoteo escribiendo en su libro se expresa interesante. Tu punto flaco a los 20 años, tal vez es diferente a los 71 años. ¿No, Yolanda? Sí, padre. Lo que es tu punto flaco a los 20, puede ser una cosa, uno llega a 70 años, es diferente. Y dicen que en la juventud es la sensualidad. Llega más grande es el materialismo, ¿no? Pero uno tiene que ver cuál es tu punto flaco. Porque el diablo va a tratar de tentarte en esa área. Entonces, reconocer que el remedio es esto. Yo reconozco que mi punto flaco es la envidia. Yo voy a luchar contra la envidia, dando gracias a los dones ajenos y tratando de poner en práctica los dones que Dios había dado a mí. Remedio. Okay? Cuando viene el ataque. Yo soy muy fijón, siempre mirando, oh, esta mujer tiene más talento que yo. Esta mujer es una mística. Yo tengo tantas distracciones. Ella reza una hora media, yo 40 minutos. Ella reza 4 rosarios, yo 2. Ella comulga, cierra los ojos y está en un éxtasis con Dios. Yo estoy rascañando mi peluca, ¿no? Entonces uno tiene que ir en contra de esto, de practicar que la caridad fraterna, darle una alabanza y cultivar la virtud contraria, que es agradecimiento. Agradecer lo que tú tienes. Lo siguiente. Regla 13. Regla 13 es cuando estamos en desolación, la tentación es de guardar secreto. Guardar secreto. ¿Qué deberíamos hacer? Es abrirnos a un guía espiritual. Que si el diablo transforma una hormiguera en una montaña, preso desahogándose, expresándose con el guía espiritual, es la manera para disminuir y desaparecer la desolación y la tentación. Yo pienso que todo el mundo lo sabe eso por intuición, ¿no? Y si lo hubieran hecho en práctica, qué liberación, ¿no? Si yo no hubiera conocido esa regla, no sería sacerdote ahorita. No sería. Sí. No pasa por desolación en el seminario, sino tuviera un guía espiritual para abrirme, no estaría aquí. Gracias a Dios por las reglas, ¿no? Gracias a Dios por las reglas y la aplicación de las reglas.
Y ser obediente.
Sí. Ser obediente. ¿Qué otro es esto? Que el diablo muchas veces trae a la memoria heridas del pasado. Trae la memoria, las heridas del pasado. Y voy a dar un ejemplo y Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. Uno podría ser hace 20 años, tal vez, ok, cometiste un aborto. El diablo está acusándote. Eso es común. Está apuntando el dedo, acusándote. Tú eres asesino. Tú mataste a ese bebé. Muy común. Entonces, ¿cómo uno debería reaccionar con esto? Mi consejo, vaya al padre, la próxima confesión, confesar otra vez, padre, yo hice un aborto hace 20 años, ya lo confesé 10 veces, pero me siento atormentado ahorita. No puedo quitar esta realidad de mi cabeza. Padre, quiero renovar mi arrepentimiento y se lo digo. Ayuda mucho. Porque todavía existe la herida. Y la sanación tiene que ser más completa. Porque el diablo es el acusador. El diablo apunta el dedo. Tú hiciste esto, acusándote y condenándote. Muy importante saber abrirse. Y dejar que la sangre de Cristo, que fue derramado, Viernes Santo, se aplica en la confesión, vaya sanando las heridas. Cuando hay heridas, el diablo va para tratar de abrirlas otra vez. Pero si sacamos provecho, vamos a Jesús, pedir que nos sane con mayor, una manera más profunda. ¿Qué otro? Hablando del enemigo, es una visión que tuvo una santa americana en el tiempo de George Washington. Su nombre es Santa Elizabeth Ann Seton. Fue una visión profética en el tiempo de George Washington. Este no es Jorge Washington, este es San Pedro Chanel allá. Yo pensaba que era Jorge Washington cuando había llegado. Jorge Cito, hola. No, soy San Pedro Chanel. Ok. Pero la visión fue, ella había visto una visión profética de una caca negra que iba a entrar en los hogares americanos y destruir muchos hogares. La interpretación, la caca negra. dos interpretaciones. La televisión y la computadora. La televisión con la mugre, la porquería que presenta muchas veces, está destruyendo familias. Y si no es la porquería, está destruyendo la comunicación que debería existir entre esposos, entre papás y hijos. ¿Me quiere hablar con la familia? No, mami, vete. Estamos mirando algo muy importante. Y destruye la familia. La comunicación que debería existir nunca se desarrolla. Pero esa es otra tentación del diablo. Es el abuso de los medios modernos de comunicación, entre los cuales es la televisión y la computadora. Teléfono, sí. Mi mamá me mandó un CD de un padre que hablaba por EWTN sobre los ejercicios que él da a los niños, que es lo que yo estoy haciendo. Muy interesante el tema. Y él cuenta que había dos niños que fueron formados de papás de no usar tanto el teléfono. Y vinieron dos primos para visitarlos. Después de una hora, los niños que estaban adictos al teléfono se levantaron y regresaron a la casa. Y los dos otros niños dijeron, qué triste que ellos no pueden quedarse a jugar con nosotros. Por ellos es mucho más importante la televisión y el teléfono que dos personas humanas. Y los estudios dicen dos efectos de la adicción al teléfono, que niños son más nerviosos y menos inteligentes. Porque se quita la capacidad para pensar en forma profunda. Y mandando mensajes textos cada 90 segundos, se pone muy nervioso, frenético. ¿Qué otra tentación del diablo? Es de caer en la desesperación. Lo que hizo Judas Iscariote. Judas Iscariote falló. En lugar de confiar en la misericordia infinita de Dios, se desesperó. Y terminó quitándose la vida. Es el pecado peor que puede existir. No es el pecado en sí mismo, sino es la falta de confianza en la misericordia infinita de Dios. El remedio presto es, por supuesto, leer y meditar el diario de Santa Faustina. Lo que ustedes están haciendo para fomentar y aumentar su confianza en Dios. No negamos que el pecado está mal, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Sí. In English, the palabra is to give in to despair. Okay? En español, se dice caer en desesperación donde no confía que Dios puede perdonar ese pecado. Y Judas Iscariote, Judas Iscariot, es el ejemplo de alguien que falló, pero no confió en la misericordia de Dios. Otra tentación del diablo es el diablo de la mañana. el diablo de la mañana. Lo hago, pero lo hago mañana, no hay prisa. Diablo de la mañana. No hay prisa. Lo hago mañana. Si quieren leer un libro excelente sobre el tema que estoy exponiendo esta noche, C.S. Lewis, Las Cartas al Diablo. Las Cartas al Diablo, su sobrino. ¿Leyeron esto?
Sí.
Donde el tío está hablando con su sobrino, que son diablos, ¿cómo pueden tentar más almas y llevar las almas al infierno? Es un clásico. Traducido en español. Uno de los mejores sobre el tema que estoy exponiendo. Pero le voy a dar un gustito, darle un resumen de un capítulo nomás. Que Satanás llama una junta con tres de los diablos más expertos, con la intención de seducir y atrapar y esclavizar y llevar las almas al infierno. Un diablo viene y dice, hey, Satanás, tengo una idea. Convencer el mundo que no existe el cielo. Dice, tonto. La gente en el mundo sabe que hay premios por buena conducta. Va a saber que hay premios por buena conducta después de la muerte. Viene otro. ¿Por qué no convencerle que no existe el infierno? ¡Tonto! La gente tiene un agudo sentido de justicia. Por eso hay tantas cárceles en el mundo. Por supuesto, va a creer que después de la muerte hay castigo para los malos. Viene el tercer diablo y dice, yo tengo una idea. ¿Por qué no vamos a todo el mundo y convencer a la gente de postergar su conversión por la mañana? ¡Ajá! Esta es una idea brillante. Vayan diablos a todo el mundo a decir que pueden hacerlo mañana. La filosofía de la mañana. No tiene prisa hoy. Me confieso mañana. Voy a hacer mi meditación el día después. Voy a hacer las pasas con mi vecino la semana que viene. Es siempre mañana, mañana, mañana. ¿Ves? El diablo. El remedio es, tienes una buena inspiración, llevarla a cabo ahorita. No esperar para mañana, porque quizás no hay una mañana. Una mujer me vino hoy hace poco diciendo, padre, todo el mundo está hablando del fin del mundo. Tengo mucho miedo, ¿no? ¿Qué piensa usted? Yo digo, el fin del mundo es el día que tú mueres. He dicho, lo que deberías hacer es vivir cada día como si fuera el último. ¿Amén?
Amén.
Ese sería el remedio. Vivir cada día como si fuera el último día de nuestra existencia. Y si tenemos que morir mañana, estamos preparados. Si vamos a vivir hasta 95 años, muy bien, vivir cada día hasta llegar a 95 años. ¿Amén?
Amén.
Ok. Otra. Este es el tabaco del diablo. Que tú despiertas en la mañana y sale alguien en tu cabeza que te hizo daño hace muchos años. Y tienes un enojo. Es una idea fija que no te deja en paz. se llama una obsesión diabólica. ¿Sabe qué es obsesión diabólica? El diablo tiene varias maneras que nos ataca. Tentación, obsesión, opresión, vejación, infestación y posesión. Esas son seis maneras distintas que el diablo ataca. ¿Se lo repito?
Sí.
Tentación. Llevarnos al mal. Obsesión. Una idea fija. Y no nos dejen paz. Opresión. Se siente triste. Oprimido. Por un espíritu malo. El enemigo. Vejación, ¿sabe qué es? Vejación. En inglés, vexation. Vejación es cuando el diablo te ataca en forma física. Lo que pasa con Padre Pío. Y cura de aras. Donde hay a veces hay golpes físicos, se leen la vida del cura de aras. Padre Pío, han visto la película de Padre Pío, terminó cada noche peleando con el diablo con moratones, ¿no? Luego, infestación significa que el diablo está dentro de la casa. Infestación. Padre, ese es mi esposo. No. Es un poco, pero es diferente, ¿no? No tiene cuernos, ¿no? Ni pijamas rojas, ¿no? Y te puede pasar que te traslades en la casa donde viene el suicidio o la práctica satánica, jugando la Ouija, invocando espíritus malos, si queda un mal espíritu en la casa. Por eso es importante llamar al sacerdote para que haga una bendición, para expulsar los espíritus malos. Y por último, existe la posesión también. Posesión diabólica. Pero digo esto, estás caminando por la calle y de repente viene un pensamiento de alguien te hizo daño hace 10 años y estás muy enojado y no te deja en paz este pensamiento. Va dando vuelta. Eso es debajo del diablo. ¿Qué pasó con todos nosotros esto? Alguien te hizo daño y de repente te quedas en el carro y eso pasó en México en el año 1995. Esa persona me insultó y yo tengo una rabia contra esa persona. Si lo vio, le dieron golpe en la nariz, ¿no? No lo hagan, ¿no? Ese es el tabaco. Es una de las reglas de quitarnos la paz. Cuando estamos avanzando en la vida espiritual, el Espíritu Santo nos da ánimo. Viento en popa mientras el diablo pone obstáculos en la mente, ¿no? Razonamientos falsos para que no avancemos más. Santa Faustina dice que cada paso que hacemos el diablo está mirándolo, ¿no? Cada paso que hacemos, ¿no? Pero el ángel del guarda también. Cada paso que hacemos el enemigo. No es para asustarse, pero es para prepararnos para la batalla. Para la batalla. Ok, voy a terminar con dos más. Que el diablo a veces nos ataca para ser no fiel a nuestras vocaciones. En la vida del cura de Ars, se lee en el libro de Trochu, que el diablo le sugirió tres veces de salir de Ars para buscar un monasterio, un convento, para pasar el resto de su vida rezando, ayunando y haciendo penitencia. Entonces la tentación fue de rezar. Pero eso fue del diablo. Que Dios quiso que él se quedara en esa parroquia confesando cada día 13, 14, 15. Y él fue engañado por el diablo dos veces. En la tercera vez se le quitó las escamas de los ojos para entender, eso fue una tentación del enemigo.
Un santo
grande. Pero si tú tienes una tentación a Berta o Sara, yo tengo que dejar a mi esposa para ser mi monja. Eso no viene de Dios. Voy a dejar Francisco y Manuel y vamos juntos para sernos monjas. ¿No? Es contra la vocación. Y el diablo quiere contradecir la vocación y el compromiso que hemos hecho. El cura de Arles estaba engañado. Tengo que dejar la parroquia y hacerme un monje del monasterio para hacer penitencia por mis pecados. Fue el diablo. Si el tan santo podría ser engañado en nosotros, pobrecitos. Es un santazo, ¿no? Por eso San Pablo dice que el diablo se disfraza como un ángel de la luz. Eso fue algo bueno. Pero no fue lo mejor. Lo mejor fue de quedarse ya. ¿Sí? Lo mejor. Y le voy a contar una tentación que tuvo San Antonio María Claret. ¿Leyeron su vida? No, padre. Él tenía una tentación muy fuerte contra la Virgen María y contra su mamá. La tentación fue, tenía tal vez 7 o 8 años. Era un niño pequeño, ¿no? Pero muy espiritual. La tentación fue de odiar a su mamá. Y él siempre tenía una buena relación con su mamá. De odiar la muerte. Y fue muy persistente por rato largo. Y él fue a confesar al sacerdote. El sacerdote dijo, bueno, ¿qué haces cada vez que tienes esa tentación? ¿Sabes qué hizo? Yo trato a mi mamá con máximo amor, ternura y caridad. ¿Qué santidad, no? No, ese es Claver.
Sí.
San Antonio Claver. San Antonio María Claret. Okay. Trate de imaginar. Un niño si tiene rabia con su mamá, ¿qué pasa? Le grita, ¿no?
Sí.
Pero él manifestaba una ternura exquisita. Se nota la santidad hasta en la niñez. Y el sacerdote se quedó con la boca abierta. Ese niño fue obviamente guiado por el Espíritu Santo. La manera que trataba a su mamá. Y la última tentación que viene del diablo es de desconfiar en María. Ustedes vienen conmigo a veces, oyen personas que tienen tentación de no hablar con María, no rezar rosario. Es una tentación del diablo. Tal vez ustedes no lo tienen, pero es bastante común de desconfiar en la fuerza y el amor de María. El diablo quiere esto. Si desconfiamos en María, ¿dónde vamos a terminar? San Luis de Montfort dice, aquel que no tiene María ni madre, no tiene Dios como padre. Son hijos ilegítimos. Espero que le haya servido ese tema. Porque estamos en batalla. Y debemos reconocer que hasta la muerte, el diablo existe. Pero sin olvidar que Dios es mucho más fuerte que el enemigo que nos rodea. Amén.
Amén.
Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Que Dios lo bendiga y ya poner sus grupos. ¿Okay?